Hablamos de lo que está hablando la gente. Y generamos juntos
nuevas tendencias de conversación.
Rompecabezas.
Presenta Roberto Cristófano. Ahora y por partida limitada, bajamos los precios. Lleva tu Chevrolet Onix a solo $13.990.
Cosechando amigos. Con los autómatas del vicio. Y el panelista Carlos Peláez.
Lo que es psicodélico todo, esta música. Me encanta esa presentación. Vamos, le voy a proponer a Daniel el lunes cuando vuelva que la pongamos todos los días, ¿no? Que sea la presentación básica de Carlos Peláez, con quien estamos en comunicación ahora.
Y sea por original, ¿no? Digamos.
A ver, no sé si hubo otra anterior, ¿no?
No, la otra era de... ¿Cómo se llama la banda argentina esta? Bueno, no me sale el nombre ahora, pero bueno. Bueno, no importa. Yo lo que quiero recordarle es que... Le quiero recordar a usted y a Laura que el mensajeo ese que ustedes hacían, usted hacía también ahí.
No, yo no hacía. A mí me lograron, me acusaron falsamente a mí.
Tiene un profundo contenido político. Supongo que usted lo recuerda eso. Que mientras usted mandaba mensaje, cuanto más mensaje mandaba, también participaba en la campaña de Eleuterio Fernández Mirogro.
Ah, no me acordaba de eso.
¿Se acuerda?
No.
Ah, ¿no se acuerda cuando cayó la empresa que fue detenido el tipo? Porque los mensajes eran truchos, no había nadie del otro lado.
Ah, obvio, era todo una era todo ya preparado, ¿no?
Y claro, ¿se acuerda que el principal de la empresa, porque eso se hacía a través de un canal de televisión también, ¿no?
Claro.
El principal de la empresa fue detenido por eso, ¿no? Y ahí se descubrió que también era un aportante de la campaña de Eleuterio Fernández Urobro.
Bueno, puede pasar.
Mientras ustedes vestían un santo para vestir, o una santa para vestir, claro, a otro.
Vale, le quiero amonestar un poco, porque no, la verdad no se acordó de mí. Me olvidó felicitar totalmente con una fecha tan especial para mí como esta, ¿no?
¿Quién fue?
Usted.
¿Por qué lo tengo que felicitar hoy?
Y hoy se cumplen 30 años de la última hazaña del fútbol uruguayo a nivel de clubes, ¿no?
No recuerdo que usted me haya felicitado cuando se cumplió el aniversario de la otra hazaña. No lo recuerdo eso.
¿Cuál de todas? Por más de 50 años no festejo yo.
No, sí fue el año anterior nada más, no fue tanto. O sea que no se preocupe, usted tiene memoria selectiva.
Pero esta fue la última del fútbol uruguayo.
Usted no lo voy a felicitar por pavada, cuando gane algo lo vamos a felicitar.
Un saludo a todo el plantel del 88, supe estar ahí.
No, nada, el 88, imagínese si estaremos en la luna.
Tenía 12 años y estaba en el Estadio Centenario.
Estamos hablando de que ocurrió hace más de 30 años. Bueno, no importa, déjelo ahí. Le voy a hablar de las similitudes, increíblemente. Vos sabés que estuve mirando esto. Esa campaña de Soy Sentí, que me recordaba un amigo ahora, se parece mucho a aquella de no me peguen, soy Giordano.
Sí.
Bueno, seguramente se vio por ahí. De todas maneras, he encontrado una enorme cantidad de similitudes entre el caso Sentí y el caso Blas, que te las voy a detallar allí. En realidad, a pesar de lo que todo el mundo cree, o una importante cantidad de gente cree que Sentí se metió $800 millones en el bolsillo con respecto al problema grave de financiación en ANCAP, no es así, eso no se pudo probar nunca, no lo acusaron nunca de eso. En realidad Sentí fue procesado por el delito de peculado, que en la jerga castellana significa apropiarse de dinero público, y chorrear dinero público, bueno, aproximadamente una cifra aproximada, ¿no? Unos $30,000, porque él pudo justificar algunos de los gastos que hizo con su tarjeta corporativa, pero otros no los pudo justificar, ¿no? Curiosamente, eso fue... voy a poner el caso Blas por el otro lado, porque el caso Blas también tiene que ver con la apropiación de dineros públicos, en realidad, en este caso, por un fraude fiscal, ¿no?
Sí, a través de la evasión directamente.
El DGI no lo acusa de evasión, lo acusa de defraudación, que es diferente.
Ahí va.
Lo acusa de haber cometido un fraude, haber organizado un fraude. Esa es la acusación que hace la DGI en el crimen organizado. No es evasión fiscal.
Digo que a los efectos es lo mismo que si te apropias de dinero que no es tuyo, ¿no?
Bueno, claro, exactamente, es eso. Se organizó un fraude para quedarse con plata que tenía que pagar a la DGI. O sea, por eso digo, la similitud del caso, ¿no? Luego... Ambos casos, curiosamente, fueron descubiertos por periodistas mujeres. fíjate vos, el caso de la tarjeta corporativa fue descubierto por Patricia Madrid y Viviana sí. Ruggeri, ¿no?
Búsqueda, tengo entendido la primera información es de búsqueda, y bueno, después ellas avanzaron en el tema, sobre todo a partir del libro, ¿no?
No tengo el orden, a mí me parece que sí. Fueron ellas primero y después búsqueda avanzó en eso. Creo que ese fue el orden, pero bueno, tú capaz que tienes...
Pero igual, Patricia Madrid ha quedado como la enemiga pública número uno de la 711, ¿no?
Sí, porque además estuvo lo del título, ¿no?
Claro.
Pero el caso Blas fue también revelado públicamente por la corresponsal de Brecha en Maldonado, Mónica Robaina. Curiosidades. Luego, ambos han puesto en un apriete importante a sus propios partidos. A pesar que yo creo que el Partido Nacional todavía no se dio cuenta del brete en el que está, se va a dar cuenta dentro de un tiempo, pero en realidad lo han puesto. Lo de Sendic es más que evidente porque todos los días estamos viendo esta historia que pasó de ser un bullying de la prensa a ser un bullying de los ministros, ¿no? De los candidatos que están todos reclamándole ahí que se baje. ¿Cómo se ha tratado este tema? Es interesante porque fíjate que ambos casos han servido para ambos partidos acusarse mutuamente, ¿no? Es decir, importa la corrupción de mi partido es relativa, a mí lo que me importa señalar es la corrupción del otro, ¿no? Es una vieja historia en este país. ¿Cómo se resuelven estos casos? Pues bien, el Frente Amplio reaccionó acusando a los medios de comunicación, ¿no? De hacerle una persecución a Sendic sobre esta historia. Recordemos lo que pasó en aquel plenario patético del 2016. Más o menos la misma actitud que ha tenido Rodrigo Blas, que dice que esto es una maniobra política contra él promovida por un dirigente político y por medios de comunicación que aparentemente se habrían complotado, para decirlo, la vieja historia también, ¿no? Los complot periodísticos para derribar figuras, que si no hicieran nada no habría complot, pero bueno, está, digámoslo, da para reírse esto. ¿Qué es lo que pasa? El tema Sendic fue laudado por la justicia, aunque todavía falta confirmar ese procesamiento, el caso de peculado quedó firme. No sé qué va a pasar con el caso del abuso de funciones por el tema Exor, ¿no? Porque, bueno, la contrademanda o la respuesta que da ANCAP de alguna manera termina dándole razón a Sendic, ¿no?
Sí, lo exime. No sé si lo exime o por lo menos le baja muchísimo la responsabilidad que pudo tener.
Ahí está, vamos a ver cómo se resuelve eso. De todas maneras, es evidente que el uso de la tarjeta corporativa, más allá del peculado, significa una falta ética gravísima, al igual que la cometida por Leonardo de León, ¿no? Que aprovecharon el beneficio de tener una tarjeta corporativa desde el alto cargo que ocupaban para reventarla en beneficio propio. Fue así, ¿no? Porque además, vos mirás la lista de viajes, ¿dónde comían? Ninguno de los dos se podían pagar, ni los viajes ni la lista donde comían. Solo lo pudieron hacer con nuestro dinero, ¿no? Eso está clarísimo, no hay ningún debate posible sobre eso. De todas maneras, ¿qué pasa con el caso Blas? Que es bien interesante, porque Blas dice que esto es una confabulación de un actor político. Pues bien, te voy a explicar cómo nació el caso Blas, porque en realidad no tuvo nada que ver un actor político con el caso Blas. En realidad, jamás hubiera salido a la luz este tema si los vendedores del predio y la empresa vendedora hubieran cumplido con la obligación de ofrecer los servicios a los vecinos, es decir, energía eléctrica y saneamiento, como debe tener todo fraccionamiento. Y que lo debería saber mucho más precisamente esto alguien que además de ser operador inmobiliario o empresario inmobiliario, es edil, que sabe perfectamente las reglamentaciones departamentales, ¿no? Lo que pasó es que los vecinos tuvieron muchos meses reclamando luz y saneamiento a la empresa, que no cumplía, ¿no? Y entonces algunos los amenazaron con denunciarlos públicamente y escracharlos frente a su negocio. Esto es así, esto lo relata una nota publicada por la colega Robaina en Brecha ya en marzo del 2014, ¿no? Algunos vecinos, esto yo lo conozco de primera mano porque yo también hablé con vecinos y sé que es así, ¿no? esperaban que Rodrigo Blas cumpliera una promesa de entregarle entre 3 y 4 mil dólares a cuenta de toneladas de relleno necesarias para nivelar los terrenos, porque eso es, ese lote, ese, el, la tierra esa, digamos, donde se construyó el fraccionamiento, es cercano a la laguna del diario. Y entonces ahí había terrenos inundables allí, de hecho hay vecinos que tienen problemas todavía, ¿no? Otros lo apuraron para reclamarle en qué lugar iba a estar la plaza y el parque con cañada que habían mostrado en los planos del fraccionamiento como parte del 10% del terreno que por ley el vendedor debe ceder a la intendencia para que esté el Ministerio como espacio público. Tú miras el proyecto inicial, lo que la empresa Javipar y Rodrigo las vendían, era un fraccionamiento precioso, ¿no? Calles asfaltadas, yo que sé, una cosa preciosa era. Nada de eso, ¿verdad? Es que vas a ir al fraccionamiento y los vecinos están nadando en el barro todavía de la calle, del barrio Pozo, ¿no? Pero además, aquí sí había comido una cuestión importante la propia Intendencia de Maldonado, que no había verificado que ese fraccionamiento se diera ese 10% del total del terreno para que pasara a dominio público, ¿no? Bueno, esta gente se cansó de ir a la inmobiliaria de Blas siendo amenazados una y otra vez, ¿no? Y entonces uno de ellos tenía un amigo, fíjate vos cómo, tenía un amigo que era un procurador, ni siquiera era abogado todavía, procurador, llamado Gastón Villamayor, que era candidato suplente en una lista del Frente Amplio, una lista que no salió, digamos, no se presentó después, ¿no? Entonces Villamayor le recomendó buscarse un abogado, ¿no? Para establecer otra negociación con Rodrigo Blas, porque él no podía hacerlo, él era procurador, no era abogado, ¿no? Y entonces aparece un abogado de Maldonado llamado Federico de Castellet, que tiene estudio acá por lo menos, que le sugirió algunas opciones como una denuncia penal o una denuncia administrativa a la DGI, una demanda por incumplimiento contractual, daños y perjuicios y una serie de cosas que constan en mails que les envió a los vecinos. Yo tengo alguna copia de ese mail. Fíjate qué interesante, porque la copia de ese mail revela cómo es la maniobra. Este mail... Hay que recordar para todos que nos escuchan que en realidad la primera nota a propósito de este asunto fue publicada el 28 de febrero del año 2014. Fue ahí cuando se hizo público esto, ¿no? Pero la empresa ya venía vendiendo estos terrenos hacía más de un año, ¿no? Este mail, cuya copia tengo acá, enviado por el doctor de Castellet, el 10 de febrero del 2014, dice: asunto, reunión con Blas. Estimados, le dice a los vecinos, se concretó la reunión programada con Rodrigo Blas, salió todo más que bien, salió espectacular, y vamos a recuperar lo pagado de más. Ahora cada uno de ustedes debe enviarme urgente la liquidación de lo que tienen para cobrar o para pagar. El tema es así, como ya lo he explicado antes, ¿no? Y acá presten atención ustedes a esto, ¿no? La devolución o perdón de la deuda se va a ajustar a la diferencia entre el precio real de la compraventa, es decir, lo que ustedes iban a pagar en la oferta irrevocable, menos el precio que se puso en la escritura de la compraventa. ¿Está claro? O sea, escrituraban por mucho menos. Es decir, dice el abogado, si alguien pagó 40 mil dólares por el terreno y la escritura pública de compraventa dice que el precio es de 25 mil dólares, esa persona va a recuperar 15 mil dólares. A este dinero tendría que restarle el 15% por concepto de honorarios para mi estudio. Ahora, si alguien iba a pagar 40 mil dólares por el terreno y lo está comprando en cuotas, el precio que se puso en la escritura de compraventa es de 25 mil dólares, esa persona pagará solo el precio fijado, o sea, pagará hasta 25 mil dólares y se le levantará la hipoteca y se le otorgará total carta de pago. Les pido encarecidamente que si tienen deudas me llamen y también les pido que no hablen con más nadie el tema, hay que cerrarlo acá, decía de Castellet, ¿no? Interesante esto, porque en realidad acá participaron escribanos que se prestaron a realizar escrituras por un precio mucho menor al establecido. Es decir, el terreno ponele, en estos casos, que eran varios, valía $40,000, lo trituraban por 25, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, en realidad lo que pasó es que hubo vecinos que se dieron cuenta que los impuestos correspondientes al terreno agrícola tenían que pagar ellos después, ¿no? Porque el verso era que les hacían eso para evitar impuestos, y yo qué sé, toda una historia, ¿no? Pero los vecinos se percataron que iban a tener que pagar impuestos por lo que efectivamente valía el terreno y no por lo que les habían escriturado a ellos, ¿no? Y entonces se les complicaba la historia, porque tenían que pagar impuestos por mucho más de lo que habían pagado, y recordemos que estamos hablando de trabajadores, no estamos hablando de ricos propietarios, no era un barrio cerrado esto, es un barrio que está lejos del centro de Maldonado, un lindo lugar, pero lejos del centro de Maldonado, donde vive gente trabajadora o clase media, ¿no? Pequeños comerciantes, historia. Este es un dato, digamos, precisamente de esto es lo que le acusa la DGI, de haber establecido un sistema por el cual se había conformado una estructura para evadir el pago de impuestos, ¿no? Pero además, esa estructura, según la propia DGI, estableció la defraudación fiscal, permitió la defraudación fiscal. A mí me llama mucho la atención, y lo comentábamos el viernes pasado, la pronta resolución de la Comisión de Ética del Partido Nacional.
Sí, eso te iba a comentar, ¿no?
Porque en realidad la Comisión de Ética del Partido Nacional, me queda claro a mí, la única versión que obtuvo fue la de Rodrigo Blas, ninguna otra. No existe ninguna otra, porque si hubiera tenido, por ejemplo, solamente este mail que yo mencioné, habrían entendido un poco más. Me sorprende que no se dieran cuenta de otra cosa, que no me parece menor, ¿no? En la inmobiliaria Rodrigo Blas es edil herrerista, pero además trabajan otros 4 ediles con él. Otros 2 ediles herreristas de la Junta Departamental, incluso uno de ellos ahora no es edil, es director en la Intendencia, y además 2 ediles locales en Piriápolis, ¿no? Que eran los representantes de la inmobiliaria en ese lugar. No es un dato menor, 3 ediles titulares de la Junta Departamental que conocen al dedillo las normas, que conocen al dedillo cómo se van procesando todos los trámites internos y toda la historia, algunos de ellos viejo integrante de la Comisión de Obra donde se cocina todo el bacalao. Pues bien, esto no llamó la atención. Tampoco llamó la atención que un edil herrerista, empresario inmobiliario, luego apareciera como apoderado de una empresa de los lotes que él mismo vendía. ¿Está claro? Más implicancia, yo qué sé, no se puede probar. Porque esto de apoderado lo reconoció él mismo ha reconocido ser el apoderado de la empresa, ¿no? Porque en algún momento se sostenía que él era Javi Park y él demostró que en realidad Javi Park es un empresario argentino, él era apoderado en Uruguay, ¿no? No es un dato menor, pero tampoco es un dato menor, que tal vez es el más grave, porque esto sería un golpe muy fuerte para cualquier empresario. Eso lo hemos hablado contigo y con Daniel, ¿no? Imagínate que vos tengas, no sé, una linda tienda donde se vendan esas preciosas medias que tú sueles usar, digamos, porque tú eres el modelo preferido de esa tienda y tú vendes medias al por mayor. Tú llevas una facturación correcta, pero además tienes una contabilidad en negro, ¿no? ¿Está claro? Y resulta que te cae una inspección de la DGI y te encuentra los cuadernos con la contabilidad en negro. ¿Qué crees que te podía pasar?
Sí, en un mundo ideal estaría en el horno, ¿no?
Bueno, a Rodrigo Blas le encontraron los cuadernos con la contabilidad en negro. Los tiene la DGI esos cuadernos, se los llevó, están en el juzgado de crimen organizado. Esa contabilidad en negro revelaba toda la maniobra y revelaba quiénes habían participado. Pero además, como uno de estos propietarios enojado fue a reclamarles a la inmobiliaria, lo grabó. Y allí se escucha a uno de estos ediles, no a Blas precisamente, pero a uno de los ediles titulares de la Junta Departamental, explicarle cómo debían mentirle a la DGI para que el asunto no se descubriera. Lo dice claramente. O sea, un panorama más completo es imposible tener. La DGI lo acusó de defraudación fiscal. ¿Qué le aplicó? A ver, ¿Por qué Rodrigo Blas dice que él pagó y la DGI le aceptó ese pago con condicionamiento y después le aplicó una multa? A ver, Rodrigo Blas pagó después que se descubrió este desfato. No había pagado antes, no pagó en el 2013, pagó en el 2014, cuando ya estaba en el horno, ya sabía públicamente que había evadido esto y ya la DGI había tomado acciones en este tema, ¿no?
Sí, sí.
Como la DGI comprobó que efectivamente esto se había realizado y que había allí lo que ellos, no lo estoy acusando yo, lo acusa la propia DGI, había un fraude fiscal, le aplica el Código Tributario, 4 veces más de multa. Por eso se llega a los casi 2 millones de dólares que comprenden multas a varios, no solamente a Blas, sino a varios de los participantes necesarios a esta maniobra. Por ejemplo, a los escribanos que participaron de esta maniobra. Hay allí 2 escribanos, ¿no? Uno de ellos escribano municipal y el otro fue, curiosamente, integrante de la Junta Anticorrupción durante el gobierno del doctor Lacalle. Del doctor Valle, del gobierno de Jorge Valle. Yo no sé, así como el Frente Amplio está en esta incertidumbre sobre qué le va a pasar si Santi sigue para adelante, yo no sé qué va a pasar con el Partido Nacional si efectivamente la justicia llega a procesar a Blas por defraudación fiscal. Porque además, a mí me parece que hay un problema grave de comprensión en el sistema político, que es un poco lo que decía Gil Iribarne, ¿no? Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. A ver, una cosa es lo que pueda aprobar la justicia, es lo que pueda hacer la justicia de por sí. Y otra cosa es la ética de los dirigentes políticos, ¿no? O sea, en el caso de Sendic tenemos un dirigente político importante que aprovechó su particular posición de privilegio en beneficio propio. ¿Claro? En el caso de Blas, y tenemos un candidato, era candidato a la intendencia, que le prometía y se obligaba él mismo ante los ciudadanos a exigir que todo el mundo cumpliera con sus responsabilidades fiscales en la intendencia de Maldonado. Con la intendencia, no hablaba la DGI, porque él no cumplía con la DGI. Yo le decía el otro día, Enrique Antía descalificó a Juan Sartori porque dijo, alguien que le debe al Estado no puede ser candidato, ¿no? Sí. Bueno, el propio Antía le debía al Estado, le debía al Instituto Nacional de Colonización años. Es más, el Instituto Nacional de Colonización llevó adelante varias acciones para quitarle las tierras que tiene en Aiguá porque precisamente no cumplía con el pago. O sea, estamos en un mundo de mucha hipocresía, donde los partidos no terminan de sincerarse sobre un problema grave, ¿no? Es decir, tienen que asumir esto. Porque, a ver, está bueno descubrir la corrupción de otros y denunciar a otros. Esto, entre los dos partidos que tienen más chances de ganar las elecciones, va a ser una cosa frecuente. El problema es la realidad que tiene cada uno. Ese es el problema. Enfrentarse a la realidad que tiene cada uno y ver cómo va a resolver el problema cada uno, ¿no?
Veremos a ver qué pasa. Dudo que lo resuelvan a corto plazo, por lo menos. Creo que van a, tanto uno como otro van a tener van a seguir en su situación de bueno, barrer para adentro o intentar barrer para adentro y dejar
eso transcurra. Sabes, ¿no? Que no habla bien de la justicia uruguaya, porque en realidad la denuncia de la DGI ante la justicia tiene más de 3 años. 3 años para sustanciar un expediente es un poco largo, ¿no? Me parece que están pasados los plazos. Después que no me digan que prescribió, pero prescribió porque la justicia no hizo nada. O sea, esto es un llamado de atención también. Yo sé que los fiscales en crimen organizado están saturados de problemas y que le caen un millón de expedientes.
Claro.
Pero bueno, el problema es que ese es otro tema. No es nuestro problema. El problema de los ciudadanos es cómo van a responder estas personas. O que les digan de una vez que son inocentes porque todo lo que se ha dicho se probó que es falso, o que efectivamente los condenen como parecería que debería ocurrir.
Bueno, te mando un abrazo, Carlitos.
Buen fin de semana para ustedes.
Te recomiendo, vas a estar con nosotros, por supuesto, pero te recomiendo que estés especialmente, y a todos los oyentes, el lunes en la zona central. Vamos a estar con un invitado, la verdad, realmente de lujo, un analista de lujo, para analizar justamente los resultados de las elecciones en Brasil. Y por qué ese país principalmente llegó a la situación política y social en la que él, en la que está metido ahora. Pero es, la verdad, una figura de primera magnitud que vamos a tener el gusto de entrevistar aquí en Rompecabezas. Ya con el retorno, por supuesto, de el líder, Daniel Figares.
El jefe que se tomó el fin de semana. Bueno, le mandamos un abrazo grande también, lo mejor, y un saludo grande para todos los oyentes. Y espero que recuperes el tono para el lunes y tengas la dignidad de saludar al campeón, ¿no?
Bien,
te mando un abrazo, buen fin de semana para todos.
Nosotros nos despedimos hasta el lunes, le hacemos buen fin de semana. No se vayan, ya viene Índice 810 con toda la actualización a esta hora de este viernes. Que pasen bien, buen fin de semana.
Rompecabezas. Enteramente libres. En toda materia.
¿Cómo que no va a pasar nada? Acá pasa de todo.
En El Espectador.